Hace unos 20 años, violentos conflictos armados consumieron a Centroamérica. Eran tiempos de Guerra Fría, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban para ganar la supremacía global. Los pequeños países centroamericanos se vieron sumergidos en esta lucha, sufriendo sangrientas guerras civiles que dejaron como resultado unos 300.000 muertos. Fue durante la década de los años 90 cuando los acuerdos de paz en Nicaragua, El Salvador y Guatemala restauraron un sentido de esperanza en la región. Les habla María Emilia Martin de Producciones Gracias Vida. En este programa especial Centroamérica después de las guerras, nos dirigimos hacia el pasado para analizar el presente. Empezamos con un recuento de la controversia y las circunstancias políticas que dieron lugar a la intervención norteamericana en Centroamérica. Rodney Garza nos informa.
Julio 1979, Managua, Nicaragua. Rebeldes armados, autodenominados sandinistas, toman la capital del país y obligan a dejar el poder al dictador Anastasio Somoza, un aliado de Estados Unidos en la región. El régimen somocista había sido uno de los más corruptos y violentos en Nicaragua. Los sandinistas proclamaron su revolución nacionalista a nombre de los campesinos sin tierra, en uno de los países más pobres del hemisferio. En el vecino país de El Salvador, otro grupo armado de izquierda retaba al gobierno apoyado por Estados Unidos. Las fuerzas armadas salvadoreñas y grupos paramilitares respondían asesinando a decenas de miles de civiles.
Fue un desafío que surgió muy cerca de nosotros.
William Leo Grande, profesor de ciencias políticas en la Universidad Americana de Washington, D.C., es el autor del libro sobre los conflictos centroamericanos titulado Our Own Backyard, Nuestro Patio Trasero. Leo Grande recuerda que esta crisis sobrevino justo después de las derrotas norteamericanas en Vietnam e Irán.
Y como resultado, la revolución en Nicaragua y las crisis en El Salvador y Guatemala se veían como una cadena más de derrotas para Estados Unidos en el tercer mundo. Pero ahora era cerca de nosotros, en un área tradicionalmente dominada por Estados Unidos.
Históricamente, Centroamérica había sido una región de economías subdesarrolladas, productora de café y banano con destino a los mercados norteamericanos. Para muchos de sus habitantes, Centroamérica también era un lugar de extrema pobreza y represión política. Robert White fue embajador en El Salvador durante el gobierno del presidente Jimmy Carter.
Las revoluciones en Centroamérica, en Nicaragua y El Salvador, fueron revoluciones contra las injusticias de muchas décadas.
Inicialmente, la administración Carter intentó crear lazos amistosos con el nuevo gobierno sandinista en Nicaragua y apoyar a los políticos moderados en El Salvador, según White.
Creíamos que la solución negociada al conflicto no solo era posible, sino deseable, y no creíamos que había razón alguna para que Estados Unidos interviniera militarmente.
Pero Ronald Reagan llegó a la presidencia con una visión estratégica diferente, según Darío Moreno, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida.
El presidente Reagan veía a Centroamérica como un lugar donde se podía demostrar su firmeza en contra de la extensión del comunismo y de gobiernos prosoviéticos.
Si no nos podemos defender allí, no podemos esperar prevalecer en otro lugar. Nuestra credibilidad se destruiría, nuestras alianzas se derrumbarían y la seguridad de nuestra nación estaría en peligro.
Según Reagan, Cuba y la Unión Soviética intentaban exportar la revolución socialista a Centroamérica y eso justificaba una intervención militar. Como resultado, Estados Unidos envió cientos de millones de dólares en ayuda militar a El Salvador y creó un grupo armado antiinsurgente conocido como Contras para derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua. Pero la política de Reagan fue controversial desde el inicio. Noticias de atrocidades cometidas por los contras en la población civil nicaragüense empañó su imagen. Y en El Salvador, el gobierno apoyado por Estados Unidos no controlaba los escuadrones de la muerte que asesinaban a civiles, incluyendo a 4 monjas y 2 asesores laborales norteamericanos.
No war.
Estos sucesos lograron agudizar el escepticismo de muchos norteamericanos sobre la dirección que la política del país tomaba en Centroamérica. También aumentaba la oposición a la ayuda para los contras nicaragüenses y el debate en el Congreso norteamericano era constante. En 1984, los demócratas en el Congreso lograron hacer ilegal el apoyo económico y militar norteamericano para los contras. Pero la administración Reagan no estaba disuadida. Funcionarios de la administración comenzaron una campaña encubierta para evadir la prohibición congresional de ayuda a los contras. 2 años después, la operación clandestina fue expuesta cuando un avión norteamericano con cargamento para los contras nicaragüenses fue derribado. Poco después, la prensa descubrió una compleja conspiración en donde las ganancias por la venta secreta de armas a Irán fueron utilizadas para apoyar a los contras. El incidente fue conocido como el escándalo Irán-Contras. Como consecuencia del escándalo, el apoyo norteamericano para los contras en Nicaragua se vio perjudicado, según William Leo Grande.
Continuar con cualquier tipo de apoyo letal para los contras se hizo casi imposible.
Mientras tanto, la política norteamericana en El Salvador sufría descalabros, a pesar de los cientos de millones de dólares en apoyo militar. El ejército salvadoreño no había podido controlar a los rebeldes que ya llegaban hasta la capital. En noviembre de 1989, los rebeldes salvadoreños lanzaron una fuerte ofensiva urbana y la información fue difundida por la prensa internacional.
Hoy los rebeldes lanzaron un nuevo ataque contra San Salvador y ocuparon posiciones en por lo menos 7 barrios, incluida la lujosa colonia Escalón.
Como resultado de la ofensiva del 89, surgió un estancamiento militar. Finalmente, ambos bandos se sentaron a la mesa de negociación bajo un plan de paz que fue promovido por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias. El plan proponía un cese al fuego en El Salvador y Nicaragua.
It was a very hard battle.
El juez Abraham Sofer, asesor legal del Departamento de Estado durante ese periodo, dice que a principios de los años 90, Washington estaba listo para un acuerdo político.
And keep in mind that at this point, the Soviet Union is collapsed.
Hay que tomar en cuenta que en ese tiempo la Unión Soviética ya se había desplomado. La Guerra Fría se había ganado y Cuba estaba abandonada. Ya estábamos cansados y el cálculo fue declarar victoria y salir del problema.
El plan de paz también proponía elecciones en Nicaragua. Y en 1990, los nicaragüenses, cansados de la guerra, votaron por sacar del poder a los sandinistas. Después de ese suceso, los Estados Unidos perdieron interés en la región y como consecuencia el apoyo económico también disminuyó. William Leo Grande analiza el desenlace.
A final de cuentas, nos conformamos con soluciones negociadas en Centroamérica y estas no eran fundamentalmente diferentes a las que los aliados trataron de promover ante nosotros casi una década antes.
20 años después, hay gobiernos electos en Centroamérica y ya no existen movimientos rebeldes. Pero las economías están exhaustas, habiéndose nunca recuperado de las guerras. Alrededor de 2.5 millones de centroamericanos han emigrado a los Estados Unidos, y los billones de dólares que envían a sus países cada año como remesas mantiene a las economías regionales a flote. Para el ex embajador Robert White, esta situación puede propiciar que Estados Unidos se enfrente una vez más a una crisis en la región.
Las condiciones objetivas que justifican una revolución están de nuevo dándose en Centroamérica. Más de 2/3 de la gente vive en la pobreza y esa es una situación que no puede sostener a una democracia.
Con un reportaje de Richard González, les informó Rodney Garza.
Más de 250,000 de centroamericanos murieron durante las guerras. Tan solo en Guatemala, 200,000 personas murieron en lo que la Comisión de Reconciliación de las Naciones Unidas caracterizó como un genocidio. Enseguida, la historia de Santa María Tzeja, una pequeña aldea guatemalteca que sufrió las atrocidades de la guerra. La historia habla del trabajo incansable de una antropóloga, un sacerdote, y de la voluntad de un pueblo por superar sus trágicas circunstancias. Nos dirigimos hacia el pequeño poblado de Santa María Tzeja, en el norte de la selva guatemalteca, por lo que parece ser un camino ordinario. Nuestra guía es la antropóloga Beatriz Mans.
Este camino en rumbo a Santa María Tzeja es un camino que ha visto muerte, ha visto terror, ha visto horrores. Es algo que uno no se puede imaginar. Mucha sangre se ha derramado por este camino.
Desde que era una joven estudiante, Beatriz Mans ha sido testigo y ha contado la historia de esta comunidad en la selva.
Aquí estamos pasando por un área donde cientos de personas fueron torturadas. En este lugar desapareció mucha gente. El ejército aquí creó terror y la pobre gente no podía hacer absolutamente nada. Tan aislada del mundo, sufriendo tremendas penurias, y el mundo no sabía nada ni les importaba mucho lo que estaba ocurriendo aquí.
Mans acaba de publicar el libro Paradise in Ashes, o Paraíso en Cenizas, que documenta la historia de esta aldea, una de las centenares que fueron destruidas durante los peores años de la Guerra Civil guatemalteca. El libro representa la memoria colectiva de lo que pasó aquí, pero algunos eventos aún son difíciles de recordar para los pobladores de Santa María Tzeja.
Hay veces que me dificulta un poco, pero hay momentos que sí puedo tranquilamente decirlo y con mucho detalle.
Edwin Canil dice que es difícil para él hablar de lo que sucedió el 13 de febrero de 1982. En los Estados Unidos, el presidente era Ronald Reagan. Los encabezados en las noticias informaban sobre otros sucesos en la región, de las guerras en El Salvador y en Nicaragua. Pero había pocas noticias de cómo, al sur de la frontera mexicana, una columna de soldados guatemaltecos marchaba hacia una remota aldea llamada Santa María Tzeja. En ese entonces, Edwin solo tenía 6 años.
Solo recuerdo que me metí entre la vegetación y el ejército con toda su carga, que ya no puede pasar entre eso. Y seguía la balacera y gritos, y había donde yo llegué, hay un árbol, un tronco de un árbol así, tirado. Me puse detrás del trozo y ahí me quedé agachado y los alcanzaba a ver, estaban cerca. Y empezaron como a mover con la pata los que ya estaban muertos. Y había una nena que estaba gritando, estaba llorando, llorando fuerte. Y era mi hermanita. Y yo puse a ver, ¿qué van a hacer con mi hermanita? Porque no sabía. Y cuando vi un soldado, agarró, levantó a mi hermanita. Sacó su cuchillo y... tomó su brazo y lo partió así, lo tiró y vi a mi hermanita. Lo que yo recuerdo, mi hermanita ya no tenía cabeza, y recuerdo que mi madre tenía una bala, pero no recuerdo si aquí o aquí, pero en uno de estos lados, el hoyo. Miraba la sangre, pero no entendía la muerte.
16 personas murieron en ese ataque, en tan solo una hora, en solo una aldea. 16 de un total de aproximadamente 200,000 guatemaltecos que fueron asesinados o desaparecidos durante la Guerra Civil.
Masacres del 82. Nunca la van. nuestra historia, hoy se la venimos a cantar.
Hoy en día, los habitantes de Santa María Ceja conmemoran el día 13 de febrero de 1982 con su música y sus recuerdos. La brutalidad de esa masacre contrasta con la esperanza y el optimismo que trajo a los primeros habitantes de esta aldea hace más de 3 décadas.
Yo me llamo Manuel Canil. Pues yo entré aquí en el año 1969.
Manuel Canil, padre de Erwin, fue uno de los primeros que poblaron la aldea de Santa María Ceja. Su sueño, como el de todos, era ser dueño de un pedazo de tierra.
Antes no tenía tierra. Yo vivo en las, como mozo en las fincas. Y allí nos maltrataban mucho y nos cansaban muchos en los trabajos. No como trabajador humano, ¿no? Porque allí te dan solo el frijolit durante los 60 días. Y también allí no se conoce una letrina donde va a ir a ensuciar uno. Pero qué mosquerías y qué apestilencia todo el tiempo cuando uno vive en esa finca.
Los mayas viven en el altiplano de Guatemala, en general, en pésimas condiciones. Por cientos de años se han visto forzados a trabajar en las fincas de la costa sur de Guatemala, donde se produce el azúcar, el café, el algodón, y donde los terratenientes, los latifundistas del país, tienen las grandes extensiones de tierras.
La antropóloga Beatriz Mans ha estudiado las condiciones en que vivían los mayas en el altiplano guatemalteco durante esa época.
Una pequeñísima minoría controlan la mejor tierra, lo que obliga a los pobres guatemaltecos del altiplano de trabajar en las fincas de la costa sur bajo pésimas condiciones de vida, donde obtienen un mínimo de sueldo. Ese sueldo generalmente lo tienen que entregar a un contratista, quien les ha prestado el dinero como un enganche, y la manera de recibir ese préstamo de vuelta es forzándolos a que vayan a trabajar a las fincas de la costa sur.
Entonces, cuando supimos que aquí en el Ixcán habían tierras nacionales y uno puede tener su propia tierra, entonces cuando escuchamos eso, pues yo decidí de venirme. Y cuando veníamos, pues caminábamos de 7 a 8 días a pie.
Llegaron en pequeños grupos de familias, unos cuantos a la vez. Caminaron hacia el norte a través de montañas, cruzando ríos y pantanos, cortando con machetes la tupida hierba de la selva.
Cuando llegamos aquí, pues es cierto que caminábamos mucho, sí, mucho cansancio, mucho sudor, pero nuestra alegría es que vamos a tener un pedazo de tierra donde nosotros podemos vivir. Ya no existen gente que está atrás de uno que vas a trabajar o te vas. Ya no teníamos, estamos casi en una libertad.
No había iglesias, no había escuelas, no había nada. Solamente había selva. Ese tipo de tierra, en aquel entonces, nadie las quería. Únicamente podían ambicionar esas tierras la gente que estaba realmente desesperada.
El sacerdote católico Luis Curiarán fue uno de los organizadores de la expedición de asentamiento. También fue uno de los primeros pobladores de la aldea. El padre Luis, como es conocido cariñosamente en Santa María, se capacitó en la organización de cooperativas e inspiró a los nuevos pobladores de Santa María Ceja.
La idea de lo que hoy es la comunidad de Santa María Ceja nació como resultado de muchos meses de pláticas. Yo visitaba distintos pueblos donde ya había proyectos comunitarios o donde ya había una cooperativa de consumo, una cooperativa de tejedores, una cooperativa de ahorro y crédito, y iba descubriendo que la mayor parte de la gente hablaba de la tierra como su objetivo principal. El día que solucionemos el problema de la tierra, ese día empezaremos a salir de su desarrollo. Entonces sí fue un poco en ese sentido como una peregrinación de esperanza en busca de una vida mejor.
Tomaron la decisión de esa peregrinación hacia la selva porque realmente llegó el momento en que se dieron cuenta de que nada sacaban con contar con el gobierno que les iba a dar algún apoyo. Y esto en especial después del golpe de Estado de 1954, cuando la CIA de Estados Unidos apoyó un golpe de Estado en Guatemala, la población se dio cuenta, los campesinos se dieron cuenta de que no había ninguna posibilidad de reforma agraria en ese país. Entonces simplemente decidieron, si no tomamos las riendas en nuestras propias manos, aquí nada va a pasar.
Solo con los animalitos de las montañas y las palmas y el pescado del río, con eso nos vivimos durante el tiempo y sembramos ya el maíz y el frijolito. Con eso pasamos muchos tiempos. Y después de eso, pues ya teníamos vacas y ya se cambió mucho la vida, porque los niños ya toman leche, ya comen sus quesitos con sus frijoles. Ya era muy, muy diferente la vida ya del 78, 79, 80. Llegó un momento que ya estamos muy, muy contentos. O sea, no con tanto dinero, pero ya hay suficiente que comer.
Pero a este paraíso de oportunidades y futuro prometedor se asomaron las sombras de la política global, repercutiendo en toda América Latina durante la última mitad del siglo XX. En Guatemala, algunos lo llamaron un enfrentamiento entre la revolución de inspiración comunista y el status quo de privilegio y militarismo. Otros, guerra civil. La gente en Santa María Ceja solo la llamó la violencia.
A partir de 1972, empezó a aparecer por primera vez un grupo armado que se autodenominó, tres años más tarde, ya con un nombre propio como Ejército Guerrillero de los Pobres. Entonces los campesinos que ya sentían que había una amenaza de que un día se pudieran quedar sin tierra, empezaron a mostrar simpatía a esos grupos guerrilleros que les prometían o les decían que su idea era defender los intereses de los pobres.
El padre Luis recuerda cuando los primeros guerrilleros pasaron por la aldea a mediados de los años 70.
La primera vez que llegó un grupo guerrillero a Santa María del Cejá, la gente les mostró simpatía, pero no los quería cerca. Y se lo dijeron claramente: ustedes vienen a trabajar por los pobres, vayan a buscar pobres allí en el altiplano, que nosotros ya no somos tan pobres, ya tenemos tierra.
Luego, este paraíso en la selva guatemalteca comenzó a percibir otras presiones. Compañías petroleras comenzaron a perforar pozos no muy lejos de Santa María. El gobierno estaba tardando en entregar los prometidos títulos de propiedad de tierra, y el ejército amenazaba la pacífica existencia de la aldea.
Sí,
Hablando en su lengua maya, Rosa Botón Luz recuerda los años de paz que se vivieron en la aldea, pero se entristece al mirar el libro de Beatriz Mans. La portada contiene una fotografía de una Rosa joven con su esposo, Santos Vicente Sarat, cargando a su pequeña hija. Rosa nos cuenta cómo vivía en una pequeña casa construida por la cooperativa y que su esposo le decía que tuviera paciencia, que la vida iba a ser mejor. El joven esposo de Rosa, de oficio carpintero, fue uno de los primeros habitantes de la aldea que cayó víctima de la violencia. El ejército llegó a arrestarlo sin explicación una noche de julio en 1975. Nunca más se supo de él. Hubo más secuestros y desapariciones, y el padre Luis estaba recibiendo amenazas. Los habitantes de Santa María Ceja se vieron forzados a tomar bandos. Con cada ataque del ejército y los temores de otras injusticias, los habitantes de Santa María Ceja se abrieron más al mensaje de los rebeldes.
Se sentían bastante amenazados, ya sea porque las compañías petroleras empezaron a explorar a ver si había petróleo en esa área. El ejército agresivamente comenzó a penetrar en esas áreas y también muchos generales tomaron tierras, grandes posesiones de tierra. Todo eso realmente los puso muy nerviosos. ¿Y a dónde iban a ir? ¿Vuelta al altiplano? No podían, ahí no tenían nada.
Al principio fueron los jóvenes de Santa María que comenzaron a ponerse en contacto con los guerrilleros.
Pues la razón por la cual me integré a la guerrilla fue porque, bueno, cuando
cuando fue la represión en mi aldea Buenavista, Santa Ana Huista.
Candelaria Montejo tenía solo 14 años cuando se unió a las fuerzas rebeldes.
Yo conocí que mi papá era simpatizante, digamos, de URNG, que en ese tiempo era LGP. Entonces, llegaban a hacer reuniones. Y al estar ahí, pues me motivó bastante y de regreso le venía platicando a mi papá si quería que yo me integrara. Y la respuesta de mi papá fue que dijo, con gusto, yo fuera joven, yo también me voy. Ahora mi mamá decía, no porque a morir vas a ir, no porque no vas a aguantar, no porque, bueno, que se vaya la Cande por unos 15 días y van a ver que a los 15 días va a venir de regreso porque no va a aguantar.
Yo me incorporé a la lucha en 1980. Yo tenía en ese tiempo 16 años, era jovencito.
Braulio Ralios es el hombre con quien Candelaria se casó cuando ambos estaban en la guerrilla. Braulio pensó que estaría con la guerrilla por solo un año, pero terminó quedándose por más de 17.
Podría decir de que a mí lo que motivó en primer lugar es la conciencia de lucha, es entender por qué hay división de clase en esta sociedad. ¿Por qué hay ricos y pobres? Entonces, todo eso a mí me entró una conciencia alta. Y lo otro es que estuve a la par del pueblo que sufría cuando empezó las masacres. A mí me hizo sentir de que todo lo que estaba pasando era en contra de la humanidad.
Mucha gente en ese tiempo, le digo a Braulio, pensaba que los rebeldes eran comunistas, que la revolución era importada de países como Cuba y la Unión Soviética.
Mire, cuando llegué en uno de los campamentos de la guerrilla, todos eran guatemaltecos. Habían profesionales, hasta incluso habían sacerdotes, médicos, maestros, universitarios. Todos los que luchamos en Guatemala fuimos guatemaltecos, el 100%.
En ese sentido, yo, las palabras complicadas, yo comunismo no le entendía para nada. Era ignorante en esas palabras complicadas. Hasta incluso no sabía ni qué era discriminación. No sabía ni qué era violencia. ¿Qué nombre tenía lo que estaba yo sufriendo? Lo que estaba sufriendo mi comunidad, mi aldea, mis padres, mis vecinos. No sabía.
Y mientras ambos ejércitos intentaban ganar a través de la persuasión y la violencia, la población civil se vio atrapada y sufrió las consecuencias.
El ejército empezó a establecer campamentos, algunos fijos y otros campamentos móviles, y empezó a movilizarse por todas las comunidades. Entraban a pie, entraban en helicóptero, pero permanentemente. La guerrilla ya no llegaba. La guerrilla ya había establecido sus contactos, ya la comunicación era en forma clandestina, pero el ejército llegaba, amenazaba, siempre amenazaba. Les gritaban, les exigían que les vendieran comida, que les dieran tortillas. Era una actitud todo el tiempo violenta en contra del campesino.
A principios de los 80, el ejército empezó un periodo de abierta violencia, arrasando y masacrando poblados enteros. El día 13 de febrero de 1982, los habitantes de Santa María Ceja sospecharon que el ejército venía y la mayoría huyó a esconderse bajo el denso follaje en las montañas. El ejército en su marcha descubrió al grupo de 16 personas. Era parte de la familia de Erwin Canil, el niño de 6 años, que presenció, escondido, cómo fue brutalmente asesinada su familia.
Estuve un buen rato ahí esperando que se levantara. Y empecé a hablar de mamá y abuelita. Y nadie me respondía. Entonces, pensé rápido salir rápido. Ahí sí me dio miedo y me fui. Y agarré un camino, empecé a seguir el ejército. Ahí entendí que el ejército mataba, porque antes mi papá me decía, no, el ejército nos van a matar, no te acerques con ellos, no hables con ellos, ellos son malos. Pero yo no creía eso antes, hasta que pasó eso.
Tras el paso del ejército, la aldea quedó hecha cenizas. Había soldados en todas partes, y la población de Santa María Ceja se dispersó. Algunos quedaron escondidos en la selva por meses, incluso años. Otros regresaron a la aldea creyendo estar fuera de peligro, pero no fue así. Otros, como Edwin y su padre Manuel, huyeron hacia México, comenzando una vida en exilio que duró más de una década.
Íbamos muchas familias, no recuerdo el número exacto, pero ya nos decía, del camino es el otro lado y es México. Y ya sentíamos como esa libertad muy cerca. Y pasamos corriendo y todos cruzamos eso. Yo recuerdo las señoras, los niños, los ancianos, corrían todos, solo para llegar al otro lado. Y ya, cuando todos estábamos en la frontera, entonces dijeron que pueden gritar y todos.
Pero la vida en los campos de refugiados en un país nuevo no fue fácil. Aún así, pudo haber sido peor para aquellos que se quedaron detrás. Capturados por el ejército, muchos se vieron forzados a dar información sobre sus exvecinos. La antropóloga Beatriz Mans mantuvo comunicación con ambos grupos.
Por un lado, la gente que estaba en los campamentos de refugiados en el sur de México, primero estaban dispersos también, pero luego lograron que los ubicaran en un campamento todos juntos. Ahí sí se veía la unidad entre ellos, pero en Santa María Ceja no existía ese tipo de unidad. Era muy difícil por la cantidad de gente que trajo el ejército, que hablaba diferentes lenguas y sobre todo de diferentes religiones. La aldea que construyó el ejército sobre las cenizas de la aldea original se convirtió en una aldea militarizada. Entonces, esa mezcla de culturas, de pasados diferentes y de ideas diferentes, resultó en una aldea que estaba muy, muy dividida.
Y por los últimos 10 años, la aldea de Santa María Ceja ha estado viviendo un nuevo capítulo en su historia. Los exrefugiados, exguerrilleros y aquellos que regresaron a la aldea bajo el control del ejército se encuentran en proceso de reconstrucción de esta aldea y de su mutilado sentido de comunidad.
Grita con fuerza y sin miedo, levanta tu voz como trompeta y denuncia a tu pueblo sus pecados.
En el año 1982, mi aldea de Santa María Ceja, junto con otras comunidades del Ixcán, fue atacada y destruida por el ejército.
En estos días, la juventud de Santa María Ceja cuenta el pasado de la aldea a través de obras de teatro y de poesía coral. Cuentan sobre las condiciones de vida que sus padres sufrieron bajo el viejo sistema de peonaje en las fincas de café y azúcar, y de lo que pasó el día de la masacre.
Nuevas vidas apenas estaban empezando.
Mi nombre es Manuel Botón Luz. El ejército me mató al lado del río Xalbal el 13 de enero de 1984. Mi familia...
De muchas maneras, los eventos que se viven en Santa María Ceja son un ejemplo de lo que está pasando en toda Guatemala, un camino difícil que va de la violencia y la tortura de la guerra a una precaria paz, a la recuperación de la memoria y a una desafiante reconciliación.
Y ese es el primer, como un primer paso aquí en Guatemala. Nunca han hecho un proceso contra un militar que es un dictador y es un genocidio.
Para Manuel Canil, el primer paso para construir la paz es conseguir la justicia. Él y su hijo Erwin son parte de un grupo que está demandando en una corte civil a los exmandatarios guatemaltecos Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt. Estos dos generales gobernaron Guatemala durante los años más brutales del movimiento anti-insurgente, los años durante los cuales Santa María Ceja fue destruida y cuando, según la Comisión de Reconciliación de las Naciones Unidas, se llevó a cabo un genocidio en Guatemala. Para usted, don Manuel, ¿qué sería justicia?
Pues lo que pensamos nosotros, tampoco pensamos de que se maten esas gentes que hicieron toda la masacre y toda la tortura de la gente, sino que lo que pensamos nosotros es castigos, que reflexionen un tiempo en la cárcel. Y es un ejemplo ante todos los que van a continuar en el poder, que no es así nada más que se masacre un pueblo. Ese es el fin, en vez de una injusticia, la justicia que reina en este país.
Y ese es el deseo de todos los que viven en Santa María Ceja.
Fueron 12 años los que vivimos allá, pero ahora nuevamente estamos establecidos en nuestra aldea, Santa María Ceja.
Centroamérica es una región libre de guerras, pero la persistente pobreza, la corrupción y los cambios que significan pasar de la guerra a la paz hacia la democracia son aún algunos de los obstáculos por superar. Angélica Luévano nos tiene este reporte, donde visitamos los tres países más afectados por las guerras civiles. Comenzamos en El Salvador.
El 16 de enero de 1992, en El Salvador, la guerrilla de izquierda conocida como el FMLN firmó los acuerdos de paz con el gobierno salvadoreño. Los salvadoreños vieron un futuro esperanzador donde finalmente serían dueños de su propio destino. Pero para Rubén Zamora, líder político de centro izquierda, ese optimismo fue pasajero.
Por los últimos 10 años, estuvimos diciéndole a la gente que todos los males de nuestra sociedad eran producto de la guerra, por lo tanto, que todo lo malo iba a desaparecer. Eso no es cierto.
Como en Nicaragua, los salvadoreños gradualmente se dieron cuenta que la paz no era el remedio definitivo y que los verdaderos retos para establecer una democracia en esta polarizada nación aún estaban por llegar.
Cuando se tiene un sistema bipartidista con una ideología diferente, Arena considera al FMLN un partido de izquierda peligroso y el FMLN considera a Arena un partido ultraderechista, casi un partido fascista. Cuando se tiene eso, en un país con grandes problemas económicos y sociales, todo lo que hay es sangre.
Existen hombres que atentan contra la vida de personas inocentes con tal de lograr sus perversos objetivos.
Este anuncio de televisión fue patrocinado por Arena, el partido conservador, durante las elecciones presidenciales del 2004. Introdujo una forma moderna de propaganda que originalmente fue utilizada durante la Guerra Fría en los años 80. Las imágenes que se muestran son las del 11 de septiembre, cuando se derrumbaron las Torres Gemelas en Nueva York.
Shafik, ¿cómo te atreves a apoyar a quienes asesinan a gente inocente?
El anuncio se refiere a Shafik Handal, el candidato presidencial por el FMLN.
La imagen y la asociación que se hace del FMLN con la guerra es un obstáculo para un mayor crecimiento electoral del FMLN.
Álvaro González, director del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad Centroamericana de El Salvador.
Y creo que la derecha lo sabe muy bien y utiliza todo ese imaginario para evitar e impedir que el FMLN crezca todavía más.
En contraste, González asegura que la derecha ha logrado exitosamente deshacerse de su pasado. Roberto Dabuisson, fundador del partido Arena, fue el líder de los Escuadrones de la Muerte, responsables de miles de desapariciones y asesinatos durante la guerra. Sin embargo, Arena ha logrado desligarse de la violencia. Arena ha manejado meticulosamente su imagen como pro-empresarial y de postura dura contra el crimen, una fórmula que ha mantenido al partido en el Palacio Presidencial desde 1989.
La masa, o como diría yo, el demos, está en ese juego solamente como recurso que utilizan las élites en sus disputas. De elección a elección, el pueblo, las masas, la población, desaparece de la escena.
Las necesidades de los habitantes de El Paisnal, un pequeño municipio ubicado al norte de El Salvador, son atendidas durante los discursos preelectorales, pero pronto son olvidadas en la maraña de promesas de campaña.
Pues es bien difícil porque realmente no hay fuentes de empleo, no hay industria, no hay... De hecho, aquí solo se trabaja en temporadas, ¿verdad? Y la temporada pues implica 3 quincenas de trabajo, ganando 26 colones diarios. Es bien crítica la situación.
Juan García es el alcalde de El Paisnal por el FMLN. Aún conserva en su cartera una fotografía de cuando era un comandante guerrillero, en uniforme, apuntando su rifle hacia un blanco indeterminado. Ahora, varias décadas después, García dice que la batalla para mejorar las condiciones aún se está llevando a cabo, y que para que un cambio real ocurra, no se necesita legislar en el Congreso. Para tener éxito, la izquierda, dice García, tiene que regresar a sus raíces y ganar la confianza de la gente pobre en las áreas rurales del país.
Aquí vamos creciendo en base, vamos creciendo en solidaridad, vamos creciendo en credibilidad, en confianza de la gente. Desde aquí vamos a tomar el poder.
Han pasado 25 años desde que los sandinistas entraran victoriosos al corazón de Managua y 14 años después de que perdieran la presidencia a una candidata apoyada por los Estados Unidos. Pero a pesar del tiempo, la capital nicaragüense sigue exhibiendo los estragos de la tirantez económica. Un recorrido por las calles nos muestra un panorama de contrastes. Una carreta tirada por caballos comparte una de las congestionadas calles con un automóvil de lujo. La mayor parte del centro de la ciudad está cubierta de ruinas que no han sido removidas desde el terremoto de 1972. Y aunque modernos centros comerciales y áreas residenciales han sido construidos en las afueras de la ciudad, un reporte de las Naciones Unidas clasificó a Nicaragua como uno de los países con más desigualdad económica entre su población. Para el taxista Alejandro Morales, esta desigualdad es una situación personal. Morales fue despedido hace poco de la compañía eléctrica del Estado, donde trabajó por 15 años.
La privatizaron, la planta,
cortaron bastante personal.
Morales nos guía a través de las calles sin nombre de Managua, destacando los monumentos históricos cubiertos de graffiti y las atracciones turísticas abandonadas. En un país donde más del 50% vive en la pobreza, Morales se siente afortunado.
Gracias a Dios, pues este carro es mío y suyo. ¿Ya? Tiene que trabajar uno para poder sobrevivir en este país. Porque aquí en este país solo se dedican a la política. Política y política y política, y no se fía en el pobre. Cada la cosa día más cara. Aquí trepa todos los días trepa aquí.
De acuerdo al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el 80% de los nicaragüenses sobreviven con menos de $2 al día y 45% con menos de $1. Nicaragua fue el primer país que inició un proceso de paz en Centroamérica, pero para muchos ciudadanos, como el taxista Alejandro Morales, este cambio ha sido un trago muy amargo.
Hemos llegado a la tierra prometida. Esta es la Nicaragua que buscaban los pobres para salir de la miseria.
Estas fueron las palabras de Violeta Chamorro en 1990, al tomar posesión como presidenta del país. Cuando Daniel Ortega le colocó la banda presidencial, el apoyo financiero de Estados Unidos para la guerrilla contrainsurgente, conocidas como Contras, se había terminado. El embargo económico norteamericano y el enorme costo de la guerra habían dejado a la economía nacional en ruinas. Como lo hicieran en 1984, los sandinistas organizaron elecciones para demostrarle al mundo su propósito de cumplir con los principios democráticos. Pero en esa ocasión, para su sorpresa, fueron derrotados en las urnas. La guerra con los Contras durante los 80s cobró la vida de más de 30.000 nicaragüenses y el país necesitaba recuperarse. La esperanza fue puesta en Doña Violeta, madre de 5 hijos y con ninguna experiencia política. Violeta Chamorro terminó con el servicio militar obligatorio, puso bajo control civil al ejército y a la policía y renovó el intercambio comercial con Estados Unidos. Carlos Chamorro, entonces un adversario político de su madre, concede que estos fueron aciertos, pero señala que en lo que se refiere a la reforma económica, su madre no logró lo que se esperaba.
Había mucho desempleo. El gobierno decidió privatizar de un día para otro todas las propiedades y la producción del Estado. Pero no había un sector privado fuerte para llenar ese vacío que el Estado dejaba.
Bajo la presidencia de Violeta Chamorro, las promesas de ayuda internacional no se concretizaron. Estados Unidos había prometido $300 millones en asistencia financiera para ayudar en la reconstrucción del país. Pero para mayo de 1991, solo había entregado la mitad de los fondos desesperadamente requeridos.
Creo que las expectativas sobre el apoyo económico de los Estados Unidos después de que ella ganó la presidencia fueron completamente infladas. Estados Unidos nunca tuvo la voluntad para apoyar a Nicaragua en términos económicos durante el periodo de paz de la misma forma en que lo hizo en tiempos de guerra.
Con los sandinistas fuera del poder, Nicaragua ya no representaba una prioridad para Estados Unidos, según Alejandro Bendaña, del Centro Internacional de Estudios en Managua. Pero la guerra no había terminado. Bendaña señala que las medidas de austeridad impuestas durante la década de los años 90 sirvieron como una extensión de la guerra contrainsurgente, asegurando que Nicaragua nunca más representara una amenaza a los intereses de Estados Unidos.
These policies alone ensure what they could not do with the 80s and the Contra, and that is to control.
Tan solo esta política pudo asegurar lo que no pudieron hacer en los 80s con la Contra. Y eso es tener control, para asegurar que el país esté firmemente alineado al bloque norteamericano.
Bendaña argumenta que estas medidas de austeridad económica fueron impuestas a expensas de los más pobres de Nicaragua. Durante el auge de la Revolución Sandinista, la tasa de analfabetismo bajó de un 50 a un 13%. La mortalidad infantil fue reducida mediante programas de vacunación y servicios de salud gratuitos. Ahora, muchos de los logros sociales de la revolución han perdido terreno. Estudios recientes indican que un cuarto de la población no puede leer o escribir, y uno de cada 3 niños sufre de malnutrición.
Bendaña asegura que en la Nicaragua postrevolucionaria los pobres siguen siendo la mayoría, pero que además han perdido su voz. Cristiana Chamorro, ahora una editorialista de La Prensa, el periódico que fuera de su padre, dice que a pesar de los problemas, las reformas económicas fueron medidas necesarias para evitar una mayor inflación y obtener crecimiento económico.
Salimos de una economía que era centralizada, prosoviética, a una economía de libre mercado que se insertaba en lo que era la comunidad internacional moderna.
Para el taxista Alejandro Morales, los beneficios económicos del mercado libre son difíciles de encontrar. Morales aún recuerda los días de euforia después del triunfo sandinista, pero ahora solo se pregunta, ¿qué fue lo que realmente se logró con la revolución?
Mire, después de 25 años, esto se ha hecho una corrupción. El gobierno no ayuda aquí, solo para ellos mismos. El pobre con el pobre y el rico con el rico. Así es.
Llegamos a un alto, donde se puede observar cómo se ofrecen en el mercado negro de Managua accesorios para celulares y animales exóticos.
Mira la situación como está. De eso vive la gente. Y tiene que sobrevivir. Está duro esto. El gobierno debe de preocuparse para su país.
Morales observa filosófico que Nicaragua quizás ha encontrado la paz, pero que la esperanza es algo ilusorio, difícil de encontrar en estos días.
Palabras del presidente de la República, Óscar Berger.
Un indicio de justicia y democracia en Guatemala tomó lugar el pasado 22 de abril del 2004.
Quisiera expresar para finalizar mis palabras que en este histórico momento y en nombre del Estado pido perdón a la familia Macchan. Y al pueblo de Guatemala por el asesinato de la joven antropóloga Mirna Macchan. Muchas gracias.
El presidente de Guatemala se refirió al asesinato de Mirna Mac, cometido por una unidad militar de la presidencia en 1990. La amenaza que Mac representaba para el gobierno, según algunos, era el extenso trabajo que la antropóloga había hecho entrevistando a víctimas de las masacres cometidas por el ejército durante la Guerra Civil guatemalteca. Activistas humanitarios en toda Centroamérica dieron la bienvenida a la disculpa presidencial. Frank LaRue encabeza la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.
Este es un país que no se ha reconciliado consigo mismo. Un país que no se reconcilia con su pasado no puede construir su futuro. Y creo que ese es el momento en que nos encontramos ahora. Tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado.
Pero en la Guatemala de hoy, pocos confían en el sistema de justicia. 97 a 99% de los homicidios cometidos nunca son investigados. El asesinato del arzobispo Juan Gerardi aún está sin resolverse. Este ocurrió en 1998, 2 días después de que diera a conocer un reporte sobre derechos humanos condenando los abusos del gobierno. Claudia Samayoa, activista de derechos humanos, dice que muchos de los involucrados en crímenes durante la guerra ahora controlan el crimen organizado, así como muchas ramas del gobierno estatal, por lo que cualquier intento de reformar el sistema es frecuentemente enfrentado con violenta represión. Samayoa está haciendo un llamado para el establecimiento de un cuerpo internacional con poderes judiciales para así enviar a los criminales a la cárcel.
Lo que queremos es que esta gente, por lo menos uno de ellos, que sean encarcelados para terminar con la impunidad, para realmente derrumbar el muro de la impunidad y así estos casos sigan adelante.
Uno de los casos más importantes para romper con este muro de impunidad, asegura LaRue, es el del genocidio.
Precisamente porque el genocidio es un crimen que incluye todos los crímenes.
El Centro de Acción Legal para Derechos Humanos en la ciudad de Guatemala está a cargo de dos casos por genocidio que se espera enviará un claro mensaje a las élites del poder en el país de que las violaciones a derechos humanos no serán toleradas. En las demandas judiciales aparecen como acusados los exmandatarios Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt. Bajo sus gobiernos, durante el periodo de 1981 a 1983, más de 100.000 personas, la mayoría indígenas mayas, fueron asesinadas durante violentas campañas militares. Cristina Laur, del Centro de Acción Legal para Derechos Humanos, dice que el acusar a los máximos dirigentes es la única forma de prevenir que la historia de horror vivida en Guatemala no se vuelva a repetir.
Si no hay justicia verdadera para sostener la historia, el temor es que con el paso del tiempo no quedará nada para demostrar que hubo genocidio. Y sería muy fácil que volviera a ocurrir, ya que las condiciones aquí no cambian. Las condiciones no han cambiado en lo absoluto.
De muchas maneras, la última década en Centroamérica ha probado ser igual o más desafiante que los años del conflicto armado. La claridad ideológica durante la Guerra Fría ha sido reemplazada por débiles intentos de reformas democráticas. Y la democracia, señalada como el camino hacia la prosperidad y la paz, aún debe inspirar un sentido más amplio de ciudadanía y participación. Una década después de que Centroamérica comenzó su transición de la guerra a la paz, la corrupción aún sigue vigente y la desigualdad continúa expandiéndose. Por ello, no es sorprendente para muchos expertos que en un reciente reporte se indicó que casi la mitad de los latinoamericanos apoyarían un regreso a gobiernos autoritarios si eso resolviera los problemas económicos en sus países. Para Producciones Gracias Vida, les informó Angélica Luévano. Centroamérica después de las guerras es producido por María Emilia Martin y Producciones Gracias Vida. Fondos provistos por la Corporación para la Difusión Pública, The Corporation for Public Broadcasting. Coproductores de la serie son Angélica Luévano y Walter Morgan. En esta edición contamos con la participación de Richard González, Sam Eaton y Roxandra Weedy. Otras organizaciones que contribuyeron son Youth Radio, Texas Public Radio, la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios de Comunicación y el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Para más información sobre este programa y la serie Centroamérica después de las guerras, visite nuestra página de internet, despuesdelasguerras.org.